Estamos en una serie de mensajes llamada Batalla. Diga conmigo, batalla. Y la serie de mensajes dice, de pie por lo que importa. Es, ¿qué realmente importa? Estás peleando por lo que importa. En el primer mensaje estuvimos hablando acerca de cómo pelear por nuestros hijos y cómo la Escritura nos iba llevando de cómo nosotros pelear por nuestros hijos. El domingo pasado, el pastor Esteban estuvo compartiendo con nosotros acerca de cómo pelear con la tentación, con esa tentación que llega y nos quiere visitar y quitar de nosotros esa santidad que tenemos con el Señor. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo pelear por los perdidos, por los que necesitan de Jesús, por los que todavía no escuchan su nombre. En un condado del estado de Alabama, en un día muy normal, una dama llamada Naima Ilmuri viajaba en su camión de Amazon, en su ruta tradicional, repartiendo los paquetes asignados para ese día. Todo iba normal hasta que de pronto ella empieza a ver una casa y empieza a darse cuenta que de la casa salía un humo. Dice que ella fijó su atención mejor y se dio cuenta que la casa se estaba quemando por detrás. Inmediatamente ella tomó su camioneta de Amazon, la puso en un lugar seguro, llamó al 911 y corrió hasta la casa. Al correr a la casa empezó a tocar la puerta desesperadamente y tocaba la puerta. De pronto sale una señora un poco distraída diciendo, ¿qué pasa? Y ella le dice, tu casa se está quemando. Empieza a ver un alboroto ahí. Ella dice, mi mamá, que es una señora de edad, está en el segundo piso, hay que tratarla de bajar. E inmediatamente corre el Murray, sube hasta el segundo piso, toma a la señora, la saca sus mascotas que estaban allí. Después dice, necesito la silla, saca la silla. Y ahí está la foto de esta dama que hizo toda esa labor con una fuerza impresionante y salvó a la familia. Minutos después, llegó los cuerpos de emergencia para querer ayudar. Pero ya ellos, cerca a un garaje, dice la noticia, vieron cómo la casa se encendía. Dos cosas pasaron para que esta familia se pudiera salvar. Una mujer que, a pesar de que tenía algo que hacer, a pesar de que cumplía su tarea, tenía ojos para ver más allá y un corazón dispuesto para parar lo que estaba haciendo y llegar hasta allá. ¿Qué tan ocupado estás en la vida para las cosas que el Señor te ha pedido hacer? ¿Qué tan ocupado estás en la vida para poder detener tus ojos, fijarlos en alguien y darte cuenta que esa vida puede ser cambiada porque tú lo viste con amor? De eso vamos a compartir en los siguientes minutos. Porque la pregunta no es si te importa la gente perdida. La pregunta es si la gente perdida puede darse cuenta que tú le importas. Porque si la gente perdida se da cuenta que tú le importas, es porque has parado tu atención, has estacionado tu camión, te has bajado y has corrido hasta donde ellos están. Hay una carta en la Escritura que es la carta de Judas. ¿Sabe que Judas escribió una carta? Sí. Es la carta de Judas. Está casi a lo último del Nuevo Testamento. Pero no fue Judas Iscariote. Uno siempre se acuerda de Judas el malo, pero no del bueno. Judas era un apóstol. Dice que la carta se presenta de la siguiente manera: apóstol del Señor, hermano de Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? El mismo Santiago. ¿Y quién era Santiago? Era el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién era Santiago? Santiago era hermano de sangre de Jesús. Entonces, ¿quién era Judas? Hermano de sangre de Jesús. Entonces ahí hay algo interesante en esa presentación, pero él no se presenta como hermano del Señor Jesucristo. Él se presenta con humildad y dice hermano de Jacobo. Ahora, ¿por qué se presenta como hermano de Santiago o Jacobo? ¿Por qué? Porque Santiago era conocido por ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, y es una carta que se escribe con un propósito, con una iglesia que estaba viviendo momentos de perder su misión, y el apóstol le escribe a la iglesia con urgencia. Y al escribirle con urgencia le dice lo siguiente en el verso 22. Escuche lo que dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su cuerpo. Es una orden. Le está diciendo: hey, ¿qué hacer? Le está diciendo a la iglesia: hay una urgencia. Les estaba diciendo: recuerden lo que el Señor Jesucristo les pidió. Juan 20:21, el Señor Jesucristo hablando dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envié. Aquí vuelve la orden del Señor Jesucristo. ¿Sabes que el Señor Jesucristo nos ha invitado a nosotros a detenernos, a mirar, y no solamente a vivir distraídos en las cosas que nos encanta hacer o que nos toca hacer? Por eso el Señor dice: de la misma manera los envío a ustedes. No eres solo alguien que fue encontrado, eres alguien que ha sido enviado. A veces creemos que solamente el Señor nos encontró, pero el Señor también nos envió. El Señor Jesucristo, cuando se despedía de sus discípulos, les dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben qué estaba diciendo aquí? Yo tengo todo el poder para decirles lo que les voy a decir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Está diciendo: no se queden ahí, vayan. Mientras van en su camión, vayan, deténganse, miren, cuenten, hablen. Y eso es lo que el Señor Jesús nos estaba regalando en ese texto. Era una orden, y era la orden más especial y más hermosa que cualquier ser humano pueda tener. Algunos de los que estamos aquí posiblemente no hemos usado esa orden de la mejor manera. Posiblemente crees que no estás apto para eso. Posiblemente no sabes cómo hacerlo, pero sabes, te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Hay una historia detrás de ti que tiene que ser contada, porque cuando tú solamente cuentas lo que el Señor hizo contigo, cuando tú cuentas que te encontraste con el Señor y cambió tu vida, cuando tú descubriste la paz de Jesús que llegó a tu corazón y tu vida cambió, entonces ahí empezó a cambiar todo, todo para ti. Y tú puedes vivir en medio de diferentes situaciones, pero sabes que tienes un Señor, un libertador, un Salvador, que es Cristo Jesús. Posiblemente tu historia no es tan espectacular como la de algún otro. Posiblemente no tuviste que estar en el momento más terrible de tu vida. Pero con lo sencilla que sea, compartida con amor, el poder del Espíritu Santo es suficiente para hacer algo especial. Vámonos a hablar de algunos aspectos que la Escritura nos invita a caminar en ella hoy. El primer elemento que queremos extraer de la Escritura es: acércate a los que dudan con misericordia, no con juicio. Oh, muy poquitos amenes. ¿Sabes por qué? Porque nos fascina criticar. Cayeron en la trampa. Yo nomás me quedé así, calladito. ¿Sabe por qué? Porque nos fascina ver el error de los demás. Nos fascina ver dónde se equivocaron. ¿Dónde? Acércate a los que dudan con misericordia, no con juicio. Judas 22 dice: a algunos que dudan, convéncelos. A algunos que dudan, convéncelos. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo? Es: hey, hay algunos que no están negando al Señor. Hay algunos que posiblemente están tratando de descifrar: hey, ¿realmente es el Señor? Están en una duda. ¿Qué es la duda? Es la tensión que siente una persona que todavía no ha llegado a una conclusión. Esa es la duda. Es esa tensión que alguien tiene, pero no ha llegado a una conclusión. Es que no estoy seguro si me puedo parar en eso. Y estoy en eso. Bueno, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. ¿Has ido al río alguna vez? No me diga que ni al río lo han llevado. Es gratis. Mire, cuando usted va al río y usted va a pisar la siguiente piedra, ¿usted cómo va? Con duda, despacito, no, despacito, una canción no muy buena. Ah, no, mentira. Usted va con mucho cuidado, ¿no? ¿Usted va qué? Con precaución. ¿Poniendo qué? El pie, ¿para qué? Para no caerse. Cuando ya aseguré este, yo puedo poner el otro. Y ahí voy a la siguiente piedra que sostiene su hermoso y voluptuoso cuerpo. Bueno, nuestro hermoso y voluptuoso cuerpo. Entonces, ¿qué les estoy explicando aquí? Es que la duda es el espacio entre la pregunta y la respuesta. Es cuando todavía pregunto algo, pero todavía no lo tengo. Es lo que te pasa cuando tú recibes la pregunta en el examen y la pones, pero no sabes si es esta o es esta. Y sabes que hay muchas personas que están así. Posiblemente tu hijo puede estar así. Posiblemente tus amigos pueden estar así. Posiblemente alguien que camina contigo puede estar así. Y el Señor te está recordando hoy a través de la Escritura de que tienes que ir por Él. Y dice: hey, tenga mucho cuidado, porque tú y yo tenemos que ir a los que dudan con misericordia. Diga conmigo: misericordia, no con juicio. El Señor Jesús nos dejó claro a través de su palabra cuando Lucas escribió el libro de los Hechos. Él le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Y me encanta esa parte, porque cuando el Señor dice me seréis testigos, está diciendo: cuente lo que vio. Y sabe que me encanta que ahí no dice: y me seréis fiscales. Ahí no dice: y seréis juez. Dice: testigos. ¿Y qué hace un testigo? Un testigo cuenta lo que vio. Cuenta lo que vivió. Cuenta lo que pudo experimentar. Y lo único que el Señor Jesús te está pidiendo hoy es: anda con esos que tienen dudas y diles: déjame contarte lo que me pasó. Déjame contarte cómo mi vida cambió. Déjame decirte, es que estaba en esta situación y un día me compartieron del Señor y yo abrí mi corazón y el Señor cambió mi rumbo. Y a pesar de que vivo todavía en situaciones difíciles, siento una paz y siento que no estoy solo y siento que el Señor me ama y tiene un plan poderoso para mi vida. Y sabes, esas frases que tú ya las viviste puede ser suficiente para que alguien más pueda llegar a los pies de Jesús. Abraham dudó: ¿cómo voy a tener un hijo si estoy viejo? Moisés dudó, ¿cómo voy a poder ir yo allá con esta tartamudez que tengo? Juan el Bautista, ese gran hombre que el Señor dijo, no ha nacido ninguno como él, lo puso por encima de todos, estando en la cárcel, en un problema complicado, detrás de las barras, llamó a sus discípulos, y ese sí será el Mesías. Y él ya había dicho que no tenía derecho de tocar el calzado de sus pies, y él ya había visto y escuchado la voz de Dios, quien dijo, en este tengo complacencia. Pero en el momento difícil empezó a dudar. Vamos a mirar con misericordia a los que tienen duda, y vamos a trabajar con sentido común en ellos para llevarlos a su siguiente paso. Amén. Ahora, la escritura sigue un poquito más, y hay un segundo elemento que quiero que quede en tu corazón hoy, que podemos extraer de la escritura. Dice, acércate a los que se pierden con compasión, no con distancia. Versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Quedémonos en el versículo aquí y desglosémoslo un poquito y saquémosle algo más a este texto, porque dice, a otros salvad. Ok, no pierdan su misión, iglesia, les está diciendo. Para eso existimos, para que alguien más llegue a los pies de Cristo. Para que alguien más se dé cuenta que puede ser salvo. Y dice, arrebatadlos del fuego. Me gusta la palabra arrebatarlos, porque la palabra arrebatar significa tomar algo con fuerza, con rapidez, agarrarlo de un lugar seguro. Cuando usted dice, no se me vayan a comer mi carne, usted arrebata la carne cuando sus hermanos se la quieren agarrar, ¿no? Usted la arrebata con fuerza, ¿o no? Tiene que defenderla, ¿ah? Cuando un niño se le va a pasar la calle, usted lo arrebata y dice, no, es peligroso. Pues déjame decirle, vamos a arrebatarlos, y arrebatarlos significa urgencia, inmediatez, ya, no puedo esperar, hay que hacer algo, tengo que estacionar mi camión, tengo que ponerlo en un lugar seguro, tengo que bajar, tengo que correr, tengo que tocar esa puerta desesperadamente hasta que alguien abra, y tengo que sacarlos de ahí porque el enemigo se los quiere comer. Sabes que hoy, exactamente hoy, se está celebrando el Día Mundial del No Alcanzado. Y me puse a leer, ¿y por qué sacaron eso del Día del No Alcanzado? Porque a muchos se nos está olvidando cuántas personas se están yendo a la eternidad sin Cristo. Y a muchos se les está olvidando de que hay personas muriendo y viviendo en la desgracia sin conocer a Jesús. Y tú y yo tenemos ese mensaje que hemos recibido de un Jesús que nos ama, que murió por nosotros en la cruz y que está con nosotros. ¿Y qué dice que debemos hacer? El apóstol Pablo utilizaba todos los métodos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, solamente para que usted no empiece a ametrallar a personas con sermones, a ametrallar a personas con versículos. Mire lo que hacía el apóstol Pablo, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Pablo no estaba diciendo que estaba cambiando su doctrina. Pablo no estaba diciendo que estaba aceptando el comportamiento de los demás. Estaba diciendo, me estoy bajando al nivel que ellos están para poderlos alcanzar. Y ahí está la tarea para usted y para mí. ¿Cómo nos vamos a bajar por esa persona? Por esa persona con la que muchas veces ríes, con la que haces deporte, con la que te gusta pasear, con la que te gusta pasar tiempo, pero estás tan ocupado que no cumples la tarea que el Señor te pide. Algunas veces cuando voy para la casa, tomo la Champion Forest que está aquí y me suena el teléfono. Una señora llamada Nora. Hola amor, ¿ya vienes para la casa? Yo creo que tiene que saber que yo voy para la casa porque ya voy en camino. ¿Puedes traer leche? Claro. Sí, con mucho gusto. Paso por el Kroger, se me olvidó de dos cuadras antes ahí. ¿Sabes por qué? Porque no tenía la intención de correr por la leche. Me tengo que devolver. Doy la U, vuelvo y entro. Entro al Kroger y casi siempre me encuentro un hermano. Me pongo a hablar con el hermano. Me compro el pan de hawaiano, me compro el pan tiki, el quesito que me gusta, organizo mis paquetes, me despido del hermano, hasta oro por él y una buena obra hice. Me monto en el carro y llego a la casa muy contento con mis bolsas y la leche. Dígame que a alguien le ha pasado, por favor, levanta. Gracias, mano. Gracias, gracias, gracias por esas manos. Gracias por esas manos levantadas. Gracias. Uf, yo creí que estaba enfermo. ¿Ok? Bueno. Bueno. O habemos muchos enfermos en esta iglesia. Pero bueno, ¿sabe qué pasó? El propósito era la leche. Hice muchas cosas buenas y hasta oré por alguien más. Pero perdí el foco. A ti y a mí, tú y yo, muchas veces estamos perdiendo el foco porque hay tantas personas que necesitan solamente escuchar tu historia, esa historia que cambia vidas, esa historia que te cambió y que te permite decir: en paz me acostaré a pesar de los problemas que tengo y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa persona necesita encontrar ese Señor, ese Salvador, que es Jesús. Con misericordia. Misericordia significa nuevamente estacionar mi vehículo, mirar la necesidad, dejar algún momento mis cosas para correr por alguien más. Con misericordia. La misericordia no significa que apruebas lo que la persona hace, significa que te niegas a abandonarla. Yo no la abandono. Está difícil, yo no la abandono. Y si está muy difícil y si no sabes por dónde entrar, te voy a dar la primera, para que todo, ponme cuidado a la primera, fácil. Solamente de un momento a otro dile: Juanpi, estoy orando por ti. Sabes que me acordé de ti y estoy orando por ti. Y él va a decir: ¿y este qué le pasó? Pero ya generaste un puente. Ya generaste un puente. Después le vas a decir: ¿cómo puedo orar por ti? Te veo como un poco preocupado. Y te va a revelar un problema. Quiere decir, saliste de la risa, saliste de las cosas de trabajo y entraste a algo personal. Y cuando te des espacio, empiezas a decir: sabes que yo estuve así un momento en mi vida. Y fíjate que un día me encontré al Señor. Y alguien me lo compartió y le entregué mi vida a Él. Y Él te va a ver así con los ojos a ver: ¿y cómo así que entregar la vida? Generaste una conversación. Y ahí le vas a poder decir, empezar a insinuar, empezar a invitar a que Él mire algo que no ha encontrado. Pero tienes que detener tu camión. Hay una película muy conocida que se llama Hasta el último hombre. Y esta película es de un soldado americano llamado Desmond Doss. Este hombre le tocó estar en la Segunda Guerra Mundial, pero él decía: yo no puedo tener un arma que mate a alguien. Aquí está la foto del hombre. Yo no puedo tener, a mí no me lo permite. Yo no puedo tener un arma que mate a alguien. Los compañeros se burlaban de él, pero llegó el día de un gran combate y él dijo: yo voy sin armas. Hacía parte médica y estando en la mitad de una gran batalla, de un ataque muy fuerte a las fuerzas americanas, emboscados completamente, varios y decenas de soldados americanos estaban atacados por los japoneses en ese momento y morían, y muchos quedaban heridos. Y él dijo: llegó mi momento. Y empezó a ir uno por uno. Dice que iba y los tomaba y los cargaba y los bajaba por el acantilado con una cuerda y los llevaba al campamento y se devolvía y decía: voy por uno más. Y hacía lo mismo y entraba en todo ese peligro y arrebataba de todo ese peligro a un compañero más y lo traía. Y dice la historia que lo hizo hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora, hasta rescatar a 75 soldados heridos y traerlos a una campaña, a un campo de, a un campamento para poderlos recuperar. ¿Te imaginas que tú y yo tuviéramos ese corazón de detener el camión, bajarme de mis obligaciones, dejar de pensar en mi agenda y poner los ojos en alguien que se está perdiendo para siempre sin Cristo? Hay alguien cercano a ti que nunca escuchará el mensaje de Jesús por nadie más si tú no hablas. Y estoy seguro que el Señor te puso ahí para que esa vida terminara en la eternidad con Cristo. Te quiero recordar algo. El Señor Jesús dio la orden, no dijo: si quieren, vayan. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esa parte es para ti, para el que pare su camión, para el que no se le olvide la leche, para el que esté concentrado en lo que el Señor lo ha mandado. ¿Quieres saber cuál es la parte? Y yo, el Dios del cielo, y yo, el Salvador del universo, y yo estaré con vosotros. Aleluya. Todos los días. Ay, ay, ay. Escuche, es la misma presencia de mi Salvador conmigo, y yo estaré contigo todos los días. Ese todos los días, como me fascina. Y lo bueno que no todos los días de mayo, porque ya se va a acabar mayo. Dice: todos los días hasta el fin del mundo. Es disfrutar de la presencia del Señor, porque decidí compartirle a alguien más el mensaje de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.